Onda Cero Coslada, 102.0.
Abrimos nuestra tertulia mujer a la 1:10 de la tarde aquí en Coslada, en la Onda, en Onda Cero Coslada, y lo hacemos pues comentando el tema que hemos escogido para este mes. Es de la conciliación de la vida laboral, la vida privada, familiar, doméstica, como se quiera llamar, y con un título casi en interrogación, lo diríamos, ¿cómo concilias la vida laboral con la vida privada? Bueno, pues vamos a presentar rápidamente a nuestras invitadas de hoy, nuestras tertulianas, que son Teresa González Ausín, concejala de Servicios Sociales, Mayores e Igualdad en Coslada. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Está contigo también Rocío Vicente, que es concejala de Bienestar Social, que es como se llama en San Fernando de Henares, Igualdad, Mayores, Deportes, Sanidad y Consumo, perdón. Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, estás? Buenas tardes.
Y se nos suma por primera vez a esta tertulia Susana Cabeza, que es pertenece al AMPA del Colegio Público Alfredo Landa de Coslada, pero además es emprendedora, tiene una consultora de formación y, por cierto, Susana, eres bloguera, o sea que estás...
Sí,
¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues nos puedes aportar, desde luego, muchas opiniones. Lo primero es, yo lo he dejado en interrogación, ¿cómo conseguís conciliar la vida laboral con la vida privada, sabiendo, por ejemplo, que dice un estudio de la OCDE que los países más prósperos trabajan de media menos horas que el resto? A través de ese estudio, o también teniendo en cuenta aquel planteamiento de Fátima Báñez, la ministra de Empleo, que decía por a finales del pasado año, dejaba caer ese proponer un pacto para acabar con la jornada laboral y que a las 6 de la tarde pues concluyéramos todos o los que pudieran concluir de trabajar, como normalmente se está haciendo en la UCE, en la Unión Europea. Bueno, Teresa, ¿qué te parece? ¿Cómo concilias tú? ¿Qué te parece tu horario?
Bueno, vamos casi a pasar.
Las políticas, sí. Sois también muy...
Sí, complejo. Yo creo que en muchas ocasiones los políticos no... El mundo no. De la política no da a veces mucho ejemplo de conciliación, porque, bueno, si estás en el ejercicio de la política y luego tienes que ir a tu agrupación y trabajar pues con los compañeros, al final son horas... pues fuera del horario laboral, y es a partir de las 7:30, 8, o sea que tenemos que mejorar. Pero es cierto lo que se planteaba, el horario de trabajo probablemente es el que va a marcar muy mucho cómo ayudarnos a conciliar el horario de trabajo, el horario de programación en medios de comunicación, tipo la televisión. Hay determinadas cuestiones que sí que marcarían un poco la ayuda a esa conciliación, porque ahora mismo tenemos un sistema en el que en el trabajo parece que no se premia el salir a la hora, ¿no? Se premia lo contrario y eso va mal, va por mal camino.
Bien, primera opinión, por tanto, Rocío, también, ¿cómo concilias? En tu caso son hasta 7 concejalías.
Sí, bueno, pues a veces se hace un poco complicado, ¿no?, conciliar la vida privada. Yo, afortunadamente, en la actualidad, pues no tengo cargas familiares, ¿no? Vivo de forma independiente, pero también, pues bueno, tengo una serie de cuestiones que hacer en casa por el hecho de que vivo sola, que muchas veces pues no me permiten por falta de tiempo. No obstante, bueno, yo estoy un poco en la línea de lo que dice Teresa. Creo que, evidentemente, hay veces que los políticos y las políticas no marcamos esa diferencia, ¿no?, que muchas veces promulgamos en nuestro discurso, pero yo sí que creo que una de las principales piedras en el camino que se ponen al tema de la conciliación es, evidentemente, el horario, ¿no?, la poca flexibilidad también que hay, la liberalización que se ha hecho de los horarios, por ejemplo, comerciales, o sea, que todo está previsto dentro de un sistema, que es el sistema económico liberal, ¿no?, que al final pues hace que se primen determinadas cuestiones que no deberían ser así. Entonces, pues bueno, en el camino está en nuestra mano también luchar un poco para intentar que esa situación se revierta.
Susana, ¿qué opinas?
Pues en mi caso, por ejemplo, estoy de acuerdo con ellas en lo que están diciendo. Es complicado conciliar, sobre todo cuando la empresa no está por ello, cuando en mi caso, que tengo 2 niños, ahora son más mayores, y es mucho más sencillo. Empieza a ser más sencillo no conciliar, sino tomarse las cosas de otra manera, no estar tan estresada. Cuando los niños son pequeños es muy complicado el poder conciliar con un trabajo, si tienes que salir a las 7 de la tarde, si tienes una hora para llegar a casa, si además no cuentas a lo mejor o con tus padres para que te puedan echar una mano, la pareja también tiene que trabajar X horas, entonces está mal visto en las empresas el poder coger reducciones de jornada. Ya simplemente cuando te quedas embarazada muchas veces te ponen mala cara. Entonces, si se ponen malos los niños, las vacaciones de Navidad, de Semana Santa, de verano, cuando todos no tenemos, no sé, 3 meses de vacaciones, sino que tenemos 30 días y tener que acoplar todo eso con el trabajo, con los niños, con amigos, con todo, pues es complicado. En mi caso, pues ahora mismo estoy viviendo, entre comillas, un momento más dulce, que a pesar de todas las complicaciones que pueda tener ser emprendedora, ¿no? Al fin y al cabo es para mí. Y si me tengo que enfadar con la jefa, me enfado conmigo misma. Sí. Entonces, puedo distribuirme, entre comillas, de otra manera, que cuando tienes un horario fijo. A mí me parece que es fundamental flexibilizar los horarios. Es una de las cosas que creo que hombres y mujeres piden para lo que sea, no solamente para conciliar con tus hijos, sino con tus amigos, con estar en tu casa, con sacar a tu perro a pasear o lo que quieras.
Pero parece que España es un mundo diferente en ese aspecto, ¿no? Porque muchas empresas, por ejemplo, han adaptado la jornada como los países de entorno, pues eso, 5:30, 6, pero se resiste a un cambio profundo de mentalidad, tal vez, no sé, por ejemplo, qué opináis, y en estadísticas que he estado viendo, pues fijaros, lo que mal es para unos, bien es para otros, como en este caso para el Estado, porque entre el 2011 y 2014 el Estado se ha ahorrado, Estado español, más de 500 millones de prestaciones de maternidad y paternidad por el descenso de la natalidad. O sea, la gente, como no puede tener tan niños porque no hay sueldos, no hay tiempo, etcétera, pues el Estado se está ahorrando ese dinero que debería ir, desde luego, en este tipo de prestaciones. Mal, desde luego, Teresa, lo estamos haciendo, ¿no?
Sí, la verdad es que es un mal ahorro, ¿no?
Porque luego tenemos las pensiones.
Bueno, efectivamente, y hay que pagarlas. Y este es vamos a tener que volver a incentivar
la natalidad.
Y no solo por las pensiones, sino porque un país de futuro es un país que invierte en tener niños.
Hoy salía, perdón, la noticia de que va a ser categoría especial 4 niños, sí. La familia numerosa
categoría especial. Bueno, igual tampoco es querer ir a 4, pero es decir, o se pasan, es que no hay que ni que pasarse de frenada, digamos. Sí. Una cosa razonable es que la gente pueda tener, desde luego, aquellos hijos que desee, pero que al menos 2 hijos es bastante razonable el poder hacerse cargo si conciliásemos un poco más y el sistema de la vida económica pudiese ser factible, porque aquí hay 2 elementos. Uno, la gente no tiene poder adquisitivo para mantener hijos y por eso se retrae de tener niños. Y 2, porque es cierto que si no llegan con su vida por ellos mismos, no pueden emanciparse en una edad temprana, no llegan a la edad de tener críos. Por lo tanto, hay que incentivar la natalidad, pero previo a todo esto y de manera complementaria tenemos que incentivar otro ritmo de vida y desde luego tener en cuenta que además en las ciudades todo esto se complica. Tenemos un mundo rural que se está desertizando totalmente y el mundo urbano que se hace cada vez más insostenible en cuanto a la gestión humana, ¿no? Bueno, pues mal asunto, sí.
Rocío, metemos más elementos. Por ejemplo, ¿cuántas jornadas hace usted? O sea, ¿cuántas horas al día? Un día normal, un día laborable.
Rocío, no lo digas, depende. Que nos van a descubrir.
Depende.
A fin de obra.
Trabajo político, mucho.
A fin de obra. Sí. No, yo digo de laboral y de todo. O sea,
sí, sí, no. O sea,
llegar a casa y
desconectar no se desconecta nunca, además, y mucho menos con un trabajo de estas características. O sea, yo, por ejemplo, tengo una jornada, pues, bastante variable. Hay semanas, incluso meses, que he estado todos los días trabajando prácticamente todo el día. Hay otras épocas que te encuentras con un poco más de calma y entonces intentas en ese momento pues acogerte un poco más a ese tiempo libre, pero en verdad es que dentro de lo que es el nivel de las concejalías y tal, nunca dejo de hablar ni de los temas de las concejalías, ni de los temas políticos, hablo con mi familia, hablo con los amigos y al final eso no permite. ¿Cuánto horas de trabajo? Pues unas cuantas a lo largo del día, aunque ya te digo que depende. De todas formas, yo quería hacer un comentario, sí. Y estoy completamente de acuerdo con Teresa en lo que ha comentado anteriormente, o sea, para incentivar 500 millones de euros de ahorro en determinado pago de prestaciones, no me parece una cantidad lo suficientemente razonable, ¿no?, como para que haya gente que quiera justificar ese tipo de importes. O sea, lo que quiero decir es que tenemos que luchar, evidentemente, por intentar fomentar el incremento de la natalidad. O sea, España ha tenido años en los que la tasa de reposición ha sido negativa. Eso es completamente negativo también para la evolución social. Al final, si tenemos una población completamente envejecida y no tenemos recursos tampoco para implementar, para que esta situación se revierta, creo que todos sabemos y todas cuál va a ser un poco el final que nos espera, y es un final un poco bastante oscuro. Entonces sí que creo que hay que fomentar todo tipo de políticas, todo tipo, insisto, no solamente vale con pagar 400 euros o 250 euros de un cheque bebé o en dar determinadas prestaciones que se exijan, sino que tiene que ser un cambio global para que la tendencia sea en ese sentido y no se pueda después volver en nuestra contra. Entonces, que creo que tenemos que luchar todas y todos para intentar mejorar estas situaciones.
Y Susana, también introducimos, si quieres opinar de cualquiera de las cuestiones, pero también introducimos las famosas bajas maternales o de padre, en este caso las diferencias con nuestros iguales de Europa, ¿no? Como por ejemplo, sí, Suecia o Noruega. En Suecia son 480 días para padre o madre, indistintamente, y en Noruega tres cuartos de lo mismo, algo menos, casi 200 días. En España está en 18 semanas, si no 16 semanas.
16 para la mujer. A ver, lo primero que quiero decir es que todas estas, las políticas, por ejemplo, que estabas comentando de cheque bebé y todo esto, es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, esa es la realidad, que está muy bien todo lo que se nos pueda dar, pero que hay otras cosas que creo que habría que centrar muchísimo más. El tema de la baja maternal y paternal me parece fundamental, no solamente 16 semanas, que en el fondo no son ni 4 meses de un niño. Ahora que es verdad que hay gente que puede coger y decir, bueno, pues uno las horas que son de lactancia y ya me hago 2 semanas más o 3 semanas más. Vale, fenomenal. Pero aún así, si lo pensamos, son bebés, son pequeños y lo que necesitan realmente es a su padre y a su madre. En el caso del padre, está muy bien pasar de 2 a 4 semanas, porque claro, mejor eso que nada, siempre, pero sigue siendo poco. Y creo que algo fundamental para que para nosotras sea mejor todo, también a nivel de trabajo, que podamos ascender en los trabajos y demás, y no se nos discrimine por ser mujeres, es que los hombres empiecen a cogerse las bajas. O sea, en mi entorno hay padres que efectivamente sí se han cogido bajas, pero la gran mayoría no, y lo primero que te dicen es como, pues por mi trabajo no puedo, pues es que estamos igual. O sea, que decir, lo primero sería o tu pareja, tu bebé, el estar ahí, y si no, cuando termine el periodo de la madre, que se pueda incorporar el padre a estar más meses con ese niño, para que no tenga que estar en una escuela infantil. Los nuestros con mi pareja y por mí, a los 4 meses han tenido que ir a la escuela infantil.
Con apoyo de los abuelos, etcétera, etcétera.
Sí, pero en nuestro caso, en nuestro caso, por ejemplo, no ha sido así. Uh-huh. Entonces es, a las 16 semanas el niño ha ido y, por ejemplo, en el caso del primero, que no cogí reducción de jornada, sino que intenté renegociar el salir un poco antes, ¿vale? Pues porque también depende mucho a nivel económico de cada uno, si se lo puede permitir o no. Pues hombre, tener a un niño 11 horas en una escuela infantil, pues es una pena. Pero es que hay veces que hay que hacerlo.
Claro. Y sobre todo, además, en este caso, por ejemplo, de las escuelas infantiles, que tampoco hay una obligación legal de llevar a tus hijos a estas escuelas. O sea, lo que quiero decir es que no es una educación pública y gratuita, sino que tiene un sobrecoste, en muchos casos bastante excesivo, y que se lleva un porcentaje de lo que son las rentas familiares demasiado altas, y que muchas familias, incluso trabajando, tampoco se pueden permitir el hecho de, a lo mejor, pagar una escuela infantil de un niño para que esté ahí metido pues 7-8 horas diarias, ¿no? Sí. Que es el horario laboral que suelen tener los padres y las madres. Entonces, pues al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros ahora, por ejemplo, en el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, pues sí que estamos intentando valorar en profundidad el convenio colectivo que hay en vigor en la actualidad, pues porque hemos detectado determinados fallos en materia de conciliación. O sea, los padres y madres, por ejemplo, que querían acogerse a la conciliación, solamente tenían 15 minutos de diferencia en relación al resto de trabajadores, porque el resto de trabajadores tienen flexibilidad. Entonces nos parece que ese tema era para ponerlo en relieve, y lo hemos tratado en la última paritaria. Se ha llegado a un acuerdo con sindicatos para que, en lugar de ser excluyente, la flexibilidad y la conciliación familiar sean complementarios, y que las personas que tengan hijos a su cargo o hijas pues puedan también acogerse a esta flexibilidad. O, por ejemplo, nos encontrábamos con, he tenido un caso últimamente de un caso de permiso por paternidad, que es verdad que en el ayuntamiento se regulaba y se indicaba que el permiso por paternidad serían 20 días, pero cuando la ley permitía tan solo 15, eran 5 días de diferencia. Pero claro, esta persona era padre familia numerosa, entonces en ese caso ya tenía los 20 días según la legislación, y el convenio estaba mal estructurado, y entonces se ha tenido los mismos, no se ha podido coger esos 5 días más. O sea, que hay una serie de deficiencias. Yo he estado comparando también pues el convenio colectivo de San Fernando en relación con el de otras administraciones, y creo que también dentro de la propia conciliación que hay con los trabajadores del ayuntamiento y las trabajadoras, se tiene que intentar trabajar en una línea para mejorar sus condiciones, ¿no? Y favorecer así que realmente puedan tener un empleo justo y digno, y que puedan conciliar con la vida familiar.
Teresa, vamos a hacer una breve pausa, y ya tienes la palabra también para hablar en este sentido. Vamos a hacer una pausa en Coslada en la Onda.
Onda Cero Coslada 102.0.
Seguimos con nuestra tertulia mujer hoy en Coslada en la Onda, con el tema de la conciliación de la vida laboral y la vida privada, la vida familiar, vida doméstica. 1:30 y hemos dejado a Teresa González Ausín con la palabra en la boca. No sé, bueno, tenemos que ir a la publicidad, Teresa. Sí, muy bien, al hilo claro de lo que estaba diciendo Rocío,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente, era en relación porque al final, como políticos, lo que podemos transformar es aquel entorno más cercano al nuestro. Y en ese sentido, como políticos, nuestro instrumento es poder mejorar lo que comentaba Rocío, que es el convenio colectivo o la racionalización de los horarios de los trabajadores municipales. Y en ese sentido es cuando uno se da cuenta que sigue quedando todavía tarea por hacer. Nosotros en la Concejalía de Mayores, los horarios de los conserjes era partido, y tenían, o tienen de momento, porque está a punto de cambiar, un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, luego 2 horas que tenían para comer, que muchos viven fuera de Coslada, por lo tanto ni les daba tiempo para ir a su ciudad de donde viven ni nada, se quedaban por ahí colgaditos, digamos, y a las 4 volver hasta las 9 de la noche. Al final esos son unos horarios que no ayudan a conciliar. Por lo tanto, si estamos hablando de conciliación y si estamos hablando de promulgar medidas, este es un objetivo que tenemos previsto cambiar. Estamos a punto de cambiar ese sistema, pendientes de que personal nos dé algún recurso más para poder poner horario de mañana, horario de tarde, fines de semana. Vuelvo a decir, la construcción de este cambio, de esta conciliación, pasa por mirarnos de cerca y ver qué cosas podemos cambiar a nivel personal nosotros, a nivel político, en nuestro entorno más inmediato, y así ir exigiendo para ver si logramos que realmente sea el mundo más sostenible en esta.
Y Teresa, como concejala de Igualdad, era una de las preguntas que también iba a formular. ¿Se nota aquí también la desigualdad de género entre hombres y mujeres?
Claro, es que la mujer se suma al incremento de las desigualdades, más allá de la salarial, que marca una brecha importante, porque a la mujer se la sigue pagando menos que al hombre por el mismo puesto de trabajo, por las mismas funciones y, por lo tanto, por las mismas acciones, pero a la mujer se la exige lo mismo más, no, se la exige estar fuera de su horario, al igual que al hombre, porque eso es lo que queda bien en esa empresa, ¿no? Dándose cuenta de la multitud de responsabilidades en las que todavía el hombre no se ha sumado. En esa igualdad, perdón, y que se mantiene esa brecha, por lo tanto, bueno, pues queda camino. Claro. Sí.
Susana, en tu caso, emprendedora autónoma con tu consultora, bueno, pues digamos que te lo aplicas a ti misma.
Ahora mismo lo intento, porque ha habido épocas durante todos estos años bastante duras de llevarme trabajo a casa, de estar haciendo trabajo mientras estaba con los niños.
Es el teleempleo, ¿no?
Bueno, el teleempleo no pagado.
No pagado, ¿no? A eso me refiero.
Porque esa es la parte mala.
Eso ya está inventado, ¿no?
Claro, el llevarte a casa, el trabajo, sin pagarlo, eso fenomenal para mucha gente. Pero eso es lo que no debería ser. Realmente... habría que poner, para empezar, a los gobiernos deberían ponerse más en serio con esto. Los empresarios tienen una labor bastante importante y los sindicatos tres cuartas de lo mismo. Y luego cada uno aplicarnos esto. Lo que no puede ser es siempre con el miedo a que si me van a despedir a ciertas cosas, el no luchar por algo que también necesitas dentro de tus 24 horas... Necesitas estar con tu familia, con tus amigos, o solo y leyendo un libro. Pero tener tu espacio para otras muchas cosas que está muy bien trabajar y 24 horas si hace falta, pero hay que tener muy en cuenta este tipo de políticas para mejorar todos y sí, para que haya más natalidad y para que vayan mejor los puestos de trabajo y lo que tú estabas comentando con los horarios partidos de 2 horas de comida. Sí. Es que es innecesario y es que la mayoría de la gente no lo quiere. No lo quiere, excepto unos cuantos empresarios caducos, iba a decir, que hay muchos que se echan su siesta, que me parece fenomenal, pero no por eso al personal lo tienes que tener fuera de tu hora. Es como levantarte de tu sitio cuando llega tu hora, porque te tienes que quedar media hora más cuando no es necesario.
Por eso yo decía al principio la cultura que tenemos los españoles, ¿no?
Sí, el reducir el horario de comidas, digamos que es bastante, bastante sencillo, ¿no?
El sándwich de los ingleses.
Pues prácticamente, sí. Mejor. Es que no está mal. No está mal. Y además vas a países fuera y te acomodas muy rápidamente. Por lo tanto, esto que pensamos desde fuera, uy, y esto de nos va a faltar el primero y el segundo. Oye, pues te adaptas fenomenal, ¿eh? No hay tanto problema, no es tal.
En relación al teletrabajo, se aprobó, por ejemplo, una ley en Francia hace aproximadamente un mes o un mes y medio que impedía que las empresas pudieran comunicarse con sus trabajadores en horario fuera del estrictamente laboral, ni a través de emails, ni a través de WhatsApp, ni nada. O sea, solamente
esa es la trampa,
tenían que atender al trabajo en su jornada laboral y ha salido como una ley de nivel estatal. O sea, que al final, pues sí que se pueden hacer cosas también para mejorar esta situación. Y en relación, Nacho, quería comentar también a la posición de la mujer ante este tipo de abusos, ¿no? Que al final pues somos las más damnificadas con diferencia, porque existe una historia todavía reciente, ¿no? En la que la mujer pues era la que tenía que estar al cuidado de todas las cuestiones del hogar, del cuidado de los hijos, el cuidado de los padres, de las madres, etcétera, ¿no? Y aparte, bueno, con la incorporación de la mujer al mercado laboral, pues entonces no solamente es que tuviéramos que asumir esas tareas que históricamente habíamos venido desarrollando, ¿no? O que nos habían impuesto también ideológicamente a través de una visión completamente patriarcal, sino que encima también tenemos que ser las que trabajemos porque queremos, ¿no? Y que mantengamos todavía una serie de roles asumidos. Entonces yo creo que otro trabajo también que tiene que hacerse es desde luego el de concienciar a todas las personas y que se produzca un cambio social en este sentido, para que no sean solamente las mujeres sino también los hombres por igual, en una situación de equidad, los que desarrollen este tipo de tareas. Y una cosa que me llamó mucho la atención la primera vez que casé a una pareja es que dentro del propio artículo del articulado del Código Civil que regula los matrimonios se indican que ambos cónyuges son los responsables de hacerse cargo de los descendientes y ascendientes.
Al 50%.
Al 50%, claro. O sea, es algo que realmente me llamó la atención porque desconocía ese artículo y digo, jope, al final te estás, estás aceptando también una serie de condicionamientos y de obligaciones legales para con tu pareja y para con tu familia.
Que no se hacen.
Que no se terminan de hacer. Pero también porque creo que faltan articulados que permitan pues que este tipo de cambios se vayan produciendo. Yo quiero decir, por ejemplo, que en mi caso, mi padre se ha ocupado siempre de las tareas del hogar. He sido una afortunada porque sé que en otros casos no ha sido el mismo. En una situación de equidad con mi madre. Mi madre era la que más trabajaba en ese momento. Mi padre era el que finalmente se hizo cargo de ese tipo de tareas. Y yo siempre me he sentido muy orgullosa de él en ese sentido. Entonces, ojalá poco a poco este cambio que sufrió mi padre también, que tiene 60 años, años, o sea, que no tenía por qué, no es una persona joven, pues que se puede ir haciendo paulatinamente y que los hombres también asuman determinados roles que han dejado de lado.
Pues ojalá y hayamos contribuido con esta tertulia también un poco en esa reflexión para algunas personas. Pues tenemos que cerrar nuestra tertulia mujer hoy con ese tema, así que muchísimas gracias Teresa, Rocío y Susana.
A vosotros.
Y hasta una futura tertulia, gracias. Y nosotros prácticamente estamos en los minutos finales de nuestro programa Coslada en la Onda.
Onda Cero Coslada, 102.0.